Lo escuchamos en Tele 13 Radio.
Con Angélica Bulnes, ¿cómo estás, Coneja? Buenos días.
Buenos días.
Feliz año.
Muchas gracias. Yo sigo.
No, sí,
hoy
día
de agosto, te digo.
La Coneja, antes de entrar al aire, le dijo feliz año, casi le dio un abrazo a la ministra de Salud.
Pero por supuesto.
Pero si los abrazos.
Pero si
ya
no lo había visto desde el año pasado.
Sí, y ella también dijo feliz año, pero otra cosa es que ya. Darse abrazos si estamos a 8 de
el
enero.
El Grinch del año nuevo.
Salvaje esto, ¿no? Increíble. Tenemos hoy panel de políticas públicas.
Al que le deseamos mucho, muy feliz año nuevo.
Por supuesto, y también a Magdalena Gil, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que está con nosotros. ¿Cómo está, Magdalena?
Hola, muy bien.
¿Hasta Buenos cuándo días. Dices tú feliz año, más o menos?
Hasta el 2.
¿Hasta el 2 de enero?
Ah, es de las sí. tuyas.
Aunque vamos. Hay gente en mi casa que dice que hasta el 6, hasta Reyes.
Ah, que buena, fue, buena.
Que como que hasta ahí terminan las festividades.
Es verdad. Hay gente que saca el árbol de Pascua el Día de Reyes.
Sí, yo hice
sí,
eso.
Es verdad, sí. ¿Lo sacaste?
Sí.
Ah, excelente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar con Magdalena Gil?
Mira, Magdalena Gil es socióloga, tiene un doctorado en la Universidad de Columbia. Bueno, por supuesto,
todo
académica.
Todo lo que hace aún más relevante su opinión respecto de los saludos de Año Nuevo.
Por supuesto. Una persona versada.
Exacto.
Ya, es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y se ha especializado en la sociología del riesgo. Específicamente, entonces, en cómo interactuamos con los desastres. Y por ello también es parte del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre, el CIGIDEN, que no sabía que existía. Probablemente mucho de nuestro público no sabía que existía. Bueno, y en el último tiempo ha puesto mucha de su atención en el área del cambio climático, lo que explica la última pregunta del panel de políticas públicas, que es, ¿los delegados presidenciales debieran suspender eventos públicos masivos al aire libre en los días de calor extremo?
Esa es la afirmación.
Esa es la afirmación. Entonces, antes de que nos expliques qué salió en la respuesta, cuéntanos, Magdalena, ¿por qué la pregunta?
Bueno, hace tiempo que nosotros queríamos hacer una pregunta relacionada con riesgos climáticos. Y este año es claro para nosotros que hay una preocupación como en el sistema, no solamente en el gobierno, en los municipios, la dirección del trabajo, en que están preocupados por lo que pasó en Europa el año pasado, luego se vio ya en noviembre en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Entonces hay una preocupación creciente de que no nos pase lo que le pasó a Vancouver, que son lugares con clima históricamente cálido, no caliente así horrorosa, sino cálido, y que en una temporada en que la temperatura suben de manera, o sea, en el fondo pasan un umbral saludable para las personas, puedes tener 600 personas que fallecen en una semana, que fue el caso de Vancouver el año 20. Entonces hay una preocupación creciente del sistema de cómo nos preparamos y cómo nos anticipamos.
De que no nos pille desprevenido.
Claro, bueno, en parte uno podría decir que ya nos pilló, porque el 2019 tuvimos 38 grados en Santiago. Y en el Maule, en varias zonas del país, ya están llegando a los 39 casi todos los años. Entonces, hay una preocupación creciente en el sistema y como nosotros queríamos hacer una pregunta relacionada con medio ambiente hace harto tiempo, surgió, bueno, ok, testemos esto. O sea, como es el calor ya todavía algo que nos preocupa de manera generalizada para lo que estamos pensando, cómo nos preparamos, o quizás todavía no es un riesgo que estemos viendo con claridad, que es parte de los riesgos que tenemos que gestionar en nuestro país.
¿Y cómo se formula la afirmación? Finalmente termina siendo por esta vía de cuál es el nivel, el margen de autoridad de un delegado presidencial para suspender o no eventos públicos en días de calor extremo.
Claro, porque en el fondo los delegados o delegadas son los que te autorizan un evento masivo y los que te pueden quitar esa autorización si es que no cumples con medidas de seguridad o de salud básicas. Entonces la pregunta es un poco si la temperatura extrema debería ser considerada.
Eso te iba a preguntar. En el fondo la pregunta es una excusa para testear un poquito entre este panel de expertos, que no son expertos en este tema, pero de gente que sabe mucho de distintos temas, ¿cuánto les está preocupando, no?
Sí, y si hay agua para la piscina.
Ya.
Porque también lo que yo creo es que a un delegado le va a costar ser primero en decir, ¿sabes qué? No puedes hacer tus 42K porque hay 36 grados pronosticados.
Claro.
Entonces va a haber un costo político para la para la primera persona que haga eso, por más que ya ocurrió con tormenta o con frío, tampoco es que haya cero precedente. Es la responsabilidad de la persona que autoriza el evento certificar que están las condiciones mínimas.
Claro, pero lo que pasa es que cuando es frío, cuando es una tormenta, parece más evidente, es como
para los chilenos,
es más obvio, claro.
Claro.
Sí, para los que estamos acostumbrados como al clima mediterráneo cálido, es como raro pensar que por calor. Entonces, por eso queríamos un poquito ver cuánta agua había en la piscina, si es un tema que nosotros percibimos que es una creciente preocupación, pero a ver si realmente los expertos y expertas del panel coincidían con esa afirmación o no.
¿Y qué pasó?
Bueno, es interesante, no sorprendente para mí al menos, pero hay un 32% que se considera neutral ante la afirmación, y es el nivel más alto de neutral que hemos tenido en el panel. O ya. Sea, es la vez que más gente ha dicho,
no sé,
tengo opinión, claro.
O depende. Ya. Porque obviamente también calor extremo es cuánto, ¿no es cierto? O qué eventos. Yo creo que hay un no sé, no me lo he planteado, no es mi expertise. Y también yo creo que hay un depende, porque obviamente no se pueden poner todos los detalles en la pregunta, pero incluso hay gente que es diciendo sí, yo creo que sí, después en el comentario dice, pero depende de cuánto calor estemos hablando o de cuál es el evento y el perfil de las personas que van a ir al evento, etcétera. Bueno, yo creo que eso es como bastante lógico.
Claro.
Y ya, luego, un 32% neutral, entonces.
Sí. Y luego, entre los que no son neutrales, tenemos una tendencia mayor hacia decir que sí, esto es algo que debería estar entre las posibilidades. Entre los de acuerdo y los muy de acuerdo, se llega al 40% de las personas del panel esta vez. Que yo lo interpreto como sí, tenemos que hablar de este tema.
Claro.
También la gente que pone sí, después dice, bueno, depende, obviamente... Está pensando en lo que pasó en Europa, en lo que pasó en Brasil, y dicen, claro, esto debería estar dentro de los límites de lo que autoriza uno un evento, debería ser una variable.
Debería considerarse.
Claro, pero obviamente, y hay una preocupación, yo creo, razonable, yo diría dos preocupaciones. Uno, hasta qué punto con esto podrían pasarse a llevar libertades individuales, como es tu problema exponerte, ¿no es cierto? El calor no es como con el COVID, en el sentido de que tú no se lo vas a transmitir a otro. No vas a llegar a tu casa y transmitirle tu
agotamiento. Claro, si tú quieres correr cuando hay 39 grados, es problema tuyo. Digamos,
entonces hay una tensión ahí de hasta qué punto el Estado tiene ese deber de cuidarte o ya exponte tú y solamente tenemos que educar respecto al riesgo.
Claro, pero hay un costo político. O sea, lo que pasó en Maracaná o en Brasil, digamos, con Taylor Swift, con el concierto de Taylor Swift, donde termina muriendo una chica, una asistente.
Mira, y no solo eso, el Taylor Swift nos da un buen ejemplo porque ella lleva, no sé, 80 conciertos, había hecho conciertos con lluvia, había hecho conciertos en un montón de circunstancias, y no solamente muere una persona, sino que en todos estos 80 conciertos habían habido máximo 40 atenciones médicas en un concierto, y en Brasil llegaban a 2.000.
O sea, realmente pasó algo.
Yo creo que
ese
es un indicador aún mayor de cómo, en el fondo el calor está poniendo... Entonces, quizás, no, por suerte, no murió más gente, pero hay gente también que... Y ahí el punto es que cuando tú autorizas un evento, estás igual diciendo, están dadas las condiciones para este evento masivo, ¿cierto?
Claro.
Igual está la libertad individual, pero también hay como un halo de legitimidad que le da la autorización, que también eso da como
una claro, cuando garantía. Señala,
cuando te dicen garantía. Puedes ir, tú dices, bueno,
será seguro.
Es seguro.
Bueno. No, o sea, así como te dicen, el escenario está bien construido, porque si uno ve todos los requisitos que les piden a las productoras, en el fondo el Estado da fe de que hay baños, de que hay agua funcionando, de que el escenario está bien construido. Bueno, y por algo, en el fondo, en el caso de tormenta, de repente...
Bueno, en Buenos Aires se suspendió uno. En Buenos Aires se suspendió, se corrió de un sábado a un domingo por la tormenta.
Por la tormenta. Entonces, es un tema que obviamente hay que calibrar, ¿no es cierto? Problema que te puede pasar, como en Brasil, que tienes que tomar la decisión con el evento encima, en vez de quizás generar un protocolo que desde antes un poquito ponga el rayado cancha.
Pero es cierto lo que pasa con el calor, que como que no tenemos... tan asumido que puede ser tan riesgoso, porque en Buenos Aires, creo que, no sé si una semana antes, una semana después, se suspendió por tormenta, se corrió, y la verdad es que, claro, hubo molestia, pero
el mismo show de Taylor Swift
se suspendió, y en el caso del calor no se suspendió. O sea, algo...
Es un buen lío, ahí se generó un lío. Caso gente que había viajado, chilenos, porque era un viernes, y se corrió para el domingo.
Claro.
O sea, hubo gente que se perdió, el show se perdió. Y tú puedes decir, a lo mejor es una frivolidad, pero bueno, pero es lo que la gente quiso hacer, digamos, el esfuerzo que la gente quiso hacer. Eso es lo que tú dices, que está
yo
la libertad
es,
de las personas.
No es en absoluto una frivolidad. Yo creo que la gente le había puesto mucho empeño a ir, esfuerzo enorme. Pero también yo creo que la sensación ese día en Buenos Aires es como, esto es inviable.
Claro.
O sea, esto es inviable. Ah. Como, mientras que con el calor, como hay una... La materialidad no es la misma, ¿no es cierto? Hay una sensación. Igual tiene un componente físico el calor, ¿no es cierto? De hecho, eso es lo que te mata, que la temperatura externa a tu cuerpo es superior a la temperatura de 37 grados que tu cuerpo está luchando por mantener continuamente. Entonces, si la temperatura exterior supera esa temperatura corporal, es una cosa material, física, claro, de las sí, leyes de la física, ¿no es cierto?
Claro, pero no se ve el aguacero.
No es visible, exactamente. Obvio. No tiene la visibilidad que tiene el aguacero, el viento.
Y en ese sentido, Magdalena, entonces, ¿cómo? Porque hay que acá fijar un parámetro, como cómo se determina calor extremo.
Claro.
¿Tenemos una noción, tenemos nosotros acá en Chile fijado algo parecido a eso?
No. Hay un tema que históricamente las olas de calor en Chile y en el mundo se fijan como una medida estadística. O sea, ¿qué tan rara es esta temperatura? Pero eso significa que en Santiago tenemos ola de calor con 33. Porque cuando comparamos con el histórico, 33 ya estamos a 2 desviaciones estándar del promedio. O sea, estamos lejos de lo típico.
Pero técnicamente hoy la ola de calor es eso. Además va cambiando.
Claro, y hoy día son 33 todo el rato. Entonces también no es una medida muy buena. Entonces necesitamos llegar a una definición de calor epidemiológica, que ya no es que es raro o no raro, sino de que es... Para tu cuerpo te hace mal.
Ya.
Y es claro que 38 es eso, porque está por sobre la temperatura de un cuerpo humano. El tema es cuando la sensación térmica es 38 en un territorio, porque puede ser a los 35, por temas de viento o de que estás expuesto directamente al sol. Entonces, sobre 38 es como bastante obvio que hay riesgos, ¿ya?
Sí, porque además los 38 lo estamos viendo a la sombra.
Claro, o sea, y en una estación en Quinta Normal, no necesariamente en toda la cuenca de Santiago.
No en el Estadio Nacional donde hay el concierto, por ejemplo.
Ahora... La verdad es que, necesitamos urgentemente eso por muchas razones, pero si pensamos en el tema de eventos, lo que pasa realmente, eventos, sobre todo conciertos, maratones, corridas, que en otro lugar del mundo no existen en verano. O sea, esa es la verdad. La verdad es que no es que se suspenda todo, es que el calendario se ajusta a eso. Y un poco la señal política de ponerlo en los criterios, decir, mira, tú también tienes que tomar en cuenta esto cuando pidas el permiso, de que no vamos a dejar que corráis 42K en esta fecha, hay un riesgo. Bueno, la maratón de Santiago entera en marzo, abril, ya vamos como en mayo, y es por las temperaturas.
Y tuvimos suerte con los Panamericanos, que mucha nos tocó como en un momento en que hubo mal tiempo, o sea, un tiempo no habitual para la época en que era, octubre.
Pero
porque
podría,
si no, hubiéramos tenido que hablar mucho más de esto. Claro.
Sí, de hecho los Panamericanos, pasado cierta temperatura, regalaban agua. Aunque el trato con las tiendas, en el fondo, los carritos que vendían agua, era que no iba a haber como una agua gratis. O sea, obviamente en el baño tú puedes ir y llenar tu botella.
Claro, lógico.
Pero el contrato decía, si pasamos de cierta temperatura, se van a regalar botella.
Mira.
Que también es otro punto. O sea, una vez que metemos este tema, el calor se puede gestionar. O sea, cuando ya llega al extremo los 39, 40, quizás no te queda otra que suspender. Pero hay todo un espacio donde es pedir más baños, pedir más agua. La cosa es cómo metemos este tema. Nosotros contamos 40 eventos solo en Santiago, 40 eventos entre diciembre y marzo. Eventos masivos a la intemperie.
Esta
temporada.
Los que están programados.
Sí, 40.
¿Ya?
Entre conciertos, 42K... 12K.
En solo en la región metropolitana.
Sí. Ya. Ahora, yo no digo que ninguno se pueda hacer. Yo lo que digo es que no sabemos cuáles sí, cuáles no.
Hay que incorporar la variable.
¿Cómo hacemos? Chuta. O sea, no, yo no sé.
Claro, los seres que corren 42K normalmente corren a las 8 de la mañana, que es bastante más razonable.
Pero terminan a las 12, a la 1. Bueno, depende de cuánto se demoran.
Pero sí.
Bueno, son conversaciones que... si vemos también lo que dijo el panel, en que un 40% dice, mira, sí, yo siento que sí, tenemos que tener esta conversación. Ya hay una persona, lo quería comentar, que igual dijo, se podría usar esto quizás políticamente por las marchas. Y yo la verdad no lo había pensado. Llevo harto tiempo trabajando en calor y dije, claro, efectivamente también hay un tema acá, porque, no sé, pues el 8M en marzo, yo llevo como 15 años yendo al 8M, nunca ha pasado que haga tanto calor, porque de verdad que yo no iría, entre inconsecuente y entre que entiendo.
Concientizada con este tema.
No, con 35, 36 grados, si puedo evitarlo, no voy a estar en intemperie. O sea, quizás con 31 todavía voy con un paraguas.
Claro, y la marcha del 8M normalmente es como en la tarde-noche.
No, es la mañana.
¿Ah, sí?
No, la parte como a las 6 de la tarde, porque yo me voy después de la universidad.
Ah, sí, no, estoy pensando. Sí. Es que estaba pensando cuando fue COVID, que era domingo, por eso era más temprano.
Claro, puede ser.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que yo no me lo había planteado y al final pienso, bueno, quizás por eso mismo necesitamos un protocolo, para que no sea
no se politice.
Como que no sea tan
discrecional.
Arbitrario.
Discrecional. Y también porque hay eventos bastante grandes que de repente los utilizan los municipios, no lo autorizan los delegados.
La autoridad regional.
Claro, digamos. Son grandes personas, pero están acotados a una comuna, no desvían el tráfico. Y yo creo que el protocolo al final lo que hace es guiar la acción. O sea, ese quizás podría ser su mayor bien. Y es que evita que hayan ciertos eventos que se pongan en cierta fecha, y si lo vas a poner, sabes más o menos qué es lo que necesitas o cuáles son tus límites. Es parte de educarnos en esta adaptación a la nueva cuenca de Santiago que tenemos.
Ahora, de fondo está la pregunta filosófica que tú planteabas, no sé si filosófica, pero es cuán libres deben ser las personas para gestionar su propio riesgo, por decirlo así.
Mira, yo creo que si vas a ir a la playa o no ir a la playa, por ejemplo, tú puedes ser libre de decidir. El Estado tiene un deber de educarnos en esto, en el fondo contándonos, mira, ¿sabes qué? No es lo mismo 34 que 38. Uh-huh. ¿Ya? Claro. O sea, incluso la diferencia entre 30 y 34 en grados es lo mismo que entre 34 y 38, pero para tu cuerpo no.
Ya.
Porque en el fondo estás cruzando el umbral de los 37 grados, que no, es la temperatura que tú tienes.
Y el Estado puede tener la obligación de informarme. ¿Cómo me tiene que informar que si uso bloqueador me va a ir mejor
exacto.
con el sol?
Exacto. O sea, yo creo que ahí todavía estamos bien al debe, en general, de todos, autoinformar, ya. No informar. Ya. Pero la playa tú no requieres autorización para ir. Yo creo que la conversión que hay que tener...
Tampoco va un carabinero a preguntarme si me puse bloqueador. Exacto. Digamos. O sea, sería exacto. absurdo.
Claro,
¿no?
Pero es que tú puedes salir a correr. Si tú quieres salir a correr... con 38 grados de calor, bueno, allá tú. Pero otra cosa es que la ciudad, el municipio, lo que sea, te provea de un evento que te incite o te invite.
Claro, pero la gente va a ser libre de hacerlo.
No, claro, la gente es libre de hacerlo, no, pero lo otra cosa es si tú das las autorizaciones o permites, porque ahí ya empieza a haber una responsabilidad institucional. Tú diste la autorización para que este concierto ocurriera.
O sea, tú no eres libre de prender una fogata... en días de calor, en un cerro. Tampoco eres libre de construir una casa sin código sísmico. O sea, como sociedad que encontrar nuestro lugar. Yo quisiera que la conversación se dé más que decirte cuál es el umbral. Pero estoy súper de acuerdo con lo que se está diciendo, que es que, en el fondo, en aquellos eventos en que el Estado da una autorización, está haciendo un acto de fe por la seguridad y la salubridad del evento.
Claro, está dando un pase en términos de seguridad.
Ahora necesitamos
una señal de confianza en seguridad.
Yeah. Ahora necesitamos mucho mejores datos de cómo el calor impacta a los cuerpos de Santiago, que no los tenemos todavía, para saber bien dónde ya preocuparnos. Como que es obvio que a los 39, pero a los 36 no es tan obvio. Claro. Dependerá del tipo de evento. Entonces yo creo que empezar esta conversación también implica mejorar nuestra recopilación de datos, ver también todo lo que se puede hacer en gestión. Lo que sí, por ejemplo, en el caso de las maratones o de los 42K, se han ido corriendo en todo el mundo de fecha, porque ha cambiado el clima.
Claro.
Y en Chicago han suspendido maratones mientras la gente está corriendo, porque era uno el pronóstico del clima y resulta que hacían 5 grados más y la gente cuando tú corres...
¿Ha pasado?
Sí, ha pasado. Me parece que fue el 2007.
Yeah.
Pero en que la maratón se suspendió con la gente corriendo. A mí esto me lo contó una amiga maratonista y lo fui a chequear porque dije, ¿cómo tanto? Y
¿cómo
así
tanto?
Tal cual. Y se han ido moviendo las fechas de estos eventos que son fijos, digamos, en el calendario en muchos lugares, así como se le ha empezado a techar estadio. Hay harto que se ha hecho en adaptación, porque la idea en el fondo no es que no haya eventos, sino que los tengamos de acuerdo al clima o a las posibilidades que el clima ofrece en cada mes.
Mayra Elena, y ahí para agregarle como otra variable a la discusión, tú acabas de publicar o hacer con otros autores un trabajo que se llama Calor Extremo, Estrategia de Gestión y Medidas de Adaptación para la Región Metropolitana de Santiago. Pero ahí una de las cosas que habla es que los efectos de una ola de calor pueden ir mucho más allá de la salud física, porque por ejemplo se ha visto como una correlación entre temperatura y conducta agresiva en los partidos de fútbol. Sí. Por mencionar uno de los ejemplos que dan, hay varios más que dan, que es como más calor, más agresividad en los comportamientos como sociales.
Sí, desgraciadamente no existe evidencia para Chile. Nosotros, para hacer esa evidencia tienes que tener datos, y si no tienes una base de datos de peleas en los estadios es difícil que tengamos evidencia para Chile, pero hay evidencia en partidos de fútbol americano y otros deportes que son a la intemperie en Estados Unidos, bastante buena evidencia de que pasada cierta temperatura, porque es más que cada grado más, no necesariamente todos los grados afectan, pero pasado cierta temperatura se vuelven también más incontrolables este tipo de eventos, porque las personas, yo creo que todos hemos sufrido el efecto del calor, quizás nosotros no nos vamos a poner a pegarle como a alguien porque no está en tu naturaleza, pero sacas tu lado más extremo. Claro, es que hay gente que me dice, bueno, no puedes culpar al calor que alguien sea violento, y estoy súper de acuerdo. Cada uno será responsable.
Aumentan los niveles de irritación.
Pero lo que de tu peor lado, sea lo que sea que eso pueda llegar a ser, en el fondo aflora, sobre todo con el calor extremo prolongado. Lo que dicen los estudios de sociabilidad es que sobre todo cuando se prolonga mucho. A diferencia de la salud, que tú podías estar muy poquito a 40 grados y un adulto mayor hipertenso podría tener un paro cardiorrespiratorio. En el caso de la parte de irritabilidad, los estudios muestran que es el prolongado. Entonces, sobre todo si vienes 3-4 días que hace mucho, mucho calor, a veces el efecto no se ve en el día de más calor, sino en el cuarto día.
Perfecto.
En el fondo, porque ya
empiezan a aumentar ciertos niveles de violencia.
Claro. Oye, el panel de políticas públicas lo hace la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica con el Diario Financiero y con Tele 13 Radio como socios mediáticos. Y en el DF hoy día viene publicado esto mismo, y también unas declaraciones de la Magdalena, y vienen algunas de las...
De los panelistas.
De la respuesta de los panelistas. La Susana Claro dice: exigir medidas de precaución y evitar horas de mayor calor. Muy prudente, Susana Claro.
Por supuesto.
Y Ignacio Larrazábal dice: por favor, no tanta sobreprotección, somos adultos. Y tres signos de exclamación.
Hay debate sobre este tema.
Pero es un gran tema que no estaba presente en la agenda, lo pone el panel de política
pública. Eso es lo último. ¿Quién debería estar a cargo? O sea, ¿quién le compete como definir políticas públicas? ¿Al Ministerio de Medio Ambiente? ¿Al Ministerio de Salud? ¿Quiénes tienen que trabajar acá?
Mira, esa es una súper buena pregunta. En Chile, en general, es SENAPRED, que es actual ONEMI,
claro,
quien hace los planes de gestión de los riesgos ambientales. Pero en el mundo es en general el Ministerio de Salud quien lidera este tema en particular. ¿Ya? ¿Por qué? En gran parte porque los SENAPRED del mundo están preocupados de los incendios cuando hace calor, que es lo mismo que pasa acá.
Claro.
Literal, están apagando incendios. Entonces, en general, los líderes son los departamentos de salud pública o... más asociado al área de salud, con una al final es parecido a la preemergencia, en que tú necesitas que alguien te monitoree, que claramente no es Ministerio de Salud, sino la Dirección Meteorológica, te pase los datos y tú puedas hacer la alerta o la prealerta. Nosotros creemos que la preemergencia es como el modelo, porque también si lo piensas, la preemergencia es harto de recomendaciones, ¿cierto?
Claro.
Es harto de en el fondo, la preemergencia nos educó sobre qué hacer y qué no hacer. Y también el plan de preemergencia ambiental tiene una parte de inversión pública en infraestructura para descontaminar Santiago. Y en este tema también necesitamos un plan de inversión en infraestructura para mitigar, porque es muy distinto estar bajo un árbol, claro, en un barrio sombreado, que estar en un barrio...
Claro.
Entonces nosotros, yo creo que ese es el antecedente más relevante para empezar a pensar esto, que la verdad es que tampoco tiene que ser un plan tan grande. Si en el fondo uno tendría que aspirar a nunca suspender un evento. El tema es que nos adaptemos a la situación, ¿no es cierto?
Que tengamos esto en la mente.
Que lo tengamos en la mente, wow. Que las personas, igual como tú diste un súper buen ejemplo del bloqueador, que en los 80 ningún niño se ponía bloqueador en la piscina. Todo
lo contrario.
¿No es cierto? Y ahora es como 5 veces entre que se sale de la piscina y se vuelve a meter, uno va y le pone el bloqueador de nuevo. Yo creo que al final las políticas públicas, ojalá que, por ejemplo, que respecto al calor, termine siendo nunca usado. O sea, ni la prohibición, ni... como que sencillamente teniendo unas buenas preemergencia, emergencia, etcétera, las personas sepamos ajustarnos. Ahora, hay gente que no tiene esa libertad de no estar a la intemperie, porque tiene trabajo a la intemperie, etcétera, y esas son cosas más difíciles que hay que discutir un poquito más
a fondo.
Oye, un amigo mío que es maratonista también, o sea, es corredor también, me dice que recuerda que, ¿te acuerdas de una maratón de Santiago que se murió una persona?
Así es.
Hace unos
Me parece que fue el 2019. ¿Ya? Y ahí se corrió a mayo.
Claro, ya, resulta que él estaba en esa carrera y a las 10 de la mañana el calor era insoportable.
Sí, 34 grados. Y si lo pensáis, 34 grados a la sombra, como dices tú, en Quinta Normal, tú estás corriendo, le subes 5 grados a tu cuerpo como si nada. Y bueno, yo no tengo el parte médico de esa persona, pero lo que sale en la prensa es que murió un paro cardiorrespiratorio y en verdad es bien probable que haya sido mediado por eso. O sea, que si hubieran habido 21 grados ese día... no hubiera pasado.
El riesgo hubiera sido menor, digamos. Claro. Tal cual. Magdalena Gil es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, sobre el panel de políticas públicas que hace la Escuela de Gobierno junto con Tele 13 Radio y Diario Financiero. Magdalena, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá.
A ustedes.
Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl